Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Agudelo y hoy tengo el privilegio de estar con ustedes trayendo la enseñanza del día de hoy. Corría el año 2009. Nosotros junto con mi esposa vivíamos en una ciudad pequeña de Colombia, en el centro de la ciudad. Y en esa ciudad nos casamos y allí decidimos nosotros, después de 3 años de nuestro matrimonio, decidimos tener nuestro primer hijo. Después de una pérdida prematura, llegó nuestro primer hijo, Mateo. Esa fue nuestra primer transición que tuvimos en nuestra vida matrimonial. Pasar de ser unos esposos jóvenes a ser unos padres jóvenes. Y el ser padres venía con algo agregado, porque era tanto el anhelo que nosotros teníamos de tener a Mateo que se nos adelantó unas semanas. Entonces vino con algunas dificultades y después de pasar un tiempo en la unidad de cuidados intensivos nos lo entregaron. Y ustedes van a, los que son padres, cuando recibimos a nuestro primer hijo, nos lo entregan y uno lo recibe y uno dice, ¿y esto cómo funciona? ¿De dónde se apaga cuando empieza a llorar? ¿Cómo se cambian los pañales? Y empieza uno a aprender y sufre uno ese tipo de transiciones, sufre uno ese tipo de procesos, ¿verdad? Y bueno, después yo siempre estuve hablando con mi esposa y yo le decía, yo quiero tener, si vamos a tener más hijos, quiero tener nuestro próximo hijo pronto, no quiero tardarme mucho, quiero criar a los dos al tiempo. Y nos pusimos de acuerdo y ok, listo, y nos pusimos de acuerdo y nos pusimos en la tarea. ¿Y qué pasó? No llegaba ese hijo, no llegaba. Jamás nos preocupamos por preguntarle a los doctores qué estaba pasando, pero nunca llegó rápido como nosotros queríamos. Tuvimos que esperar 9 años para que naciera nuestro segundo hijo, Luca. Y nació Luca y empezamos otra transición, porque ya no éramos los padres jóvenes, sino ya padres más adultos, con un hijo adolescente, criando un hijo adolescente y otro que quiere actuar como un adolescente. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces empezamos otro proceso y empezamos otra transición. ¿Y a qué voy con esto? Todos pasamos por transiciones durante nuestra vida. Y pasamos de ser solteros a ser esposos o esposas, pasamos de ser esposos a ser padres, pasamos de ser padres a ser abuelitos. Ya algunos están en ese proceso, están durante ese tiempo a cuidar a los nietos, a regañar a los hijos porque regañan al nieto, a vivir esa temporada. Y pasamos procesos, pasamos transiciones cuando estamos enfrentando una dificultad de salud, cuando estamos atravesando una dificultad económica, cuando estamos durante algún proceso migratorio. Siempre estamos en esa transición y estamos en procesos. Y esto lo enfrentan las empresas, no solamente nosotros, lo enfrentan las empresas, pero ¿saben qué? También lo enfrentan las iglesias. Y nosotros como Grace Español, estamos adelantando una transición y estamos pasando por una transición. Pero estas transiciones nos llevan siempre a escalar peldaños y las transiciones siempre nos van a llevar hacia arriba. Las transiciones en Dios siempre nos van a llevar hacia adelante. En las últimas semanas el pastor Doug estuvo enseñándonos sobre 1 Timoteo capítulo 2. Aprendimos allí que el apóstol Pablo da una serie de recomendaciones para el liderazgo de la iglesia y para la iglesia en pleno. Y ha sido muy apropiado porque la iglesia está atravesando esta transición y esta enseñanza ha sido, yo pienso, de alguna forma orquestada por Dios, que se diera ese estudio de las cartas de Timoteo, que son las cartas que le dan dirección a la iglesia, y se dieran en este tiempo para la iglesia. Es algo que Dios seguramente, y tenemos claridad de que Dios organizó para que fuera así. El capítulo 3 de Primera de Timoteo, en la primera parte, nos muestra las características que deben tener los ancianos de la iglesia. Aquellos que quieran ayudar a dirigir la iglesia deben ser hombres líderes que diariamente están viviendo esa transformación en el Señor. No hombres perfectos, pero sí hombres piadosos. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3. Esta primera parte del capítulo 3 de primera carta de Timoteo nos está hablando sobre los ancianos de la iglesia. Pero quiero centrarme en esta mañana, en la segunda parte de este capítulo, y en el verso 15, quiero leerlo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo nos está dando una definición de lo que es la iglesia, de lo que es Grace Español, de lo que es Grace Community Church, pero esta es la definición que nos está dando el apóstol Pablo de lo que es una iglesia, de lo que eres tú y de lo que soy yo. Quiero leerlo en una traducción un poco más actual. Dice, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Mire a la persona que está a su lado y dile, mírala. Dile, tú eres familia de Dios. Pero dígaselo. Mira, esta definición de ser nosotros familia de Dios nos debe llenar de mucha esperanza. Somos familia de Dios. En este proceso en el que nosotros estamos, que estamos nosotros atravesando, que estamos viviendo, debemos mostrar eso, que somos la familia de Dios. No sé ustedes, pero allá en mi país los abuelos y los papás siempre decían, la familia debe permanecer unida. Siempre es eso. Y uno como padre siempre a los hijos les está diciendo, apóyense, ustedes deben estar unidos, deben estar siempre apoyándose el uno con el otro, no peleen tanto, deben estar juntitos siempre. Yo les tengo esta propuesta a mis hijos, no me la han querido aceptar, pero les estoy diciendo siempre. Le digo a Mateo, le digo, cuando nazca tu primer hijo, si es un varón, ponle el nombre de tu hermano. Y cuando nazca, y le digo a Luca, y yo le voy a decir a Luca, cuando nazca el hijo de él, si es varón, ponle Mateo, que haya unidad. Mateo me dice que no. Pero de pronto más adelante acepte. Pero es eso, debemos nosotros permanecer unidos como una familia. Y quiero hablarte esta mañana de tres aspectos en los que nosotros como iglesia debemos permanecer unidos. Lo primero es la adoración. Debemos ser adoradores de Dios. ¿Por qué? Dios está buscando adoradores, según nos dice Juan capítulo 4, versículos 23-24. El Señor Jesucristo dice que Dios busca adoradores, está buscando personas que le estén adorando. Y la adoración nosotros la tenemos como familia los domingos aquí en la mañana, unidos. Cuando tú estás adorando a Dios en comunidad, tú estás reconociendo la grandeza de Dios, estás obedeciendo su palabra, estás decretando que Dios es el Dios soberano de la tierra. Eso es lo que nosotros logramos con la adoración. Entonces, lo mismo tú puedes hacer en tu vida. Cuando estés atravesando esos momentos de transición, adora. Cuando estés atravesando esos momentos en los que no sabes cómo van las cosas, adora. Dios está buscando ese tipo de personas que le estén adorando en espíritu y en verdad. Si tú adoras, estás reconociendo que confías en Dios, a pesar de lo que estés viviendo. Que aunque no haya fruto, aunque no estemos viendo todavía la cosecha, aunque tú no estés viendo en tu vida todavía lo que Dios algún día te prometió, adóralo. Es la única forma en la que nosotros podemos expresar nuestra confianza hacia Él. Adorar a Dios. Y como iglesia debemos hacerlo. Así es que los que están en su casa, los que están allí en su casa, muy sentaditos en su cama, yo quiero animarlos hoy, a que asistan los domingos, que podamos estar en comunidad, juntos adorándolo. ¿Cómo fue la adoración esta mañana? Estuvo increíble, ¿verdad? Podemos nosotros con libertad levantar las manos, podemos nosotros con libertad cantar, aunque estemos desafinados. Me da temor por empezar con las personas que están al lado mío, porque yo canto y soy muy desafinado, pero yo quiero demostrar mi adoración y mi amor a Dios. Y eso solamente nosotros lo logramos aquí en la iglesia. Entonces quiero animarte a que te unas con nosotros todos los domingos en la mañana para adorarle. Un aspecto más en lo que nosotros debemos estar unidos es como comunidad. Y como comunidad me refiero a como iglesia. Es decir, los unos con los otros. Unidos como congregación. Mira, tú no sabes la necesidad que está pasando la persona que tú tienes al lado. Puede ser tu esposo, tu esposa. Pero tú no sabes la necesidad que esa persona tiene. Y como iglesia, nosotros debemos estar unidos como comunidad para poder ayudarnos. La iglesia del primer siglo se caracterizaba por eso, según el libro de los Hechos, porque permanecían unidos y se conocían las necesidades que habían. Y ese es un buen punto. Si nosotros permanecemos unidos, estamos demostrando que pertenecemos a Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en el mundo. Eso es lo que va a mostrar al mundo que somos la iglesia de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos conocernos, podamos saber, además de, bueno, de qué país somos, de qué nos gusta comer, de todo eso, también poder tener la confianza de expresar nuestra necesidad. La iglesia está, como iglesia estamos para eso, para poder dar a conocer nuestra necesidad, pero también poder ayudar. Entonces, esta semana, algunos hermanos de la iglesia estuvieron pasando por quebrantos de salud, algunos estuvieron en los hospitales, y la iglesia se movió, algunas personas de la iglesia estuvieron orando por ellos, estuvieron ayudando de cierta forma, y yo creo que de pronto algunos de ustedes no lo supieron, ¿verdad? No se dieron por enterado de lo que estaba pasando. Y a eso es lo que yo me quiero referir esta mañana. No que estemos ahí como para averiguar qué es lo que está pasando, sino qué está pasando para poder ayudar. ¿Cómo puedo yo estar orando por ti? No tiene que ser siempre algo material. Un abrazo, un saludo, una llamada. Es importante, ya la mayoría de los que estamos acá ya nos conocemos, tenemos la confianza para poder hablar. Y eso es lo importante, tener esa familiaridad y esa fraternidad, que podamos estar viviendo de esa manera. Lo tercero es siendo misionales. El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en este punto quiero decirte algo. Siendo misionales, estando unidos, siendo misionales es estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Que la comunidad sepa de Jesús. Y debemos estar unidos en esta visión como iglesia, en este tiempo que estamos pasando también. Mira, si nosotros no estamos cumpliendo la obra de Jesucristo, la misión que Él nos encomendó, esto sería como un club, en el que tú vienes, das un aporte al club, cantas un ratito de karaoke aquí y te vas para tu casa. Cuando tú le pones a lo que tú, a tu vida, le pones la visión de Jesucristo, eso cobra un sentido. Porque es el privilegio más grande que, como dice la palabra, no fue dado a los ángeles, sino fue dado a la iglesia. El predicar la palabra, el mostrar al mundo que Jesucristo es el Señor. Y esa es la misión que debemos tener nosotros y debemos estar unidos en esa misión. Esta semana la iglesia fue contactada por una trabajadora social mostrando la necesidad que tenía una familia hispana. No tenían, bueno, era, la familia estaba conformada por papá, por mamá y 7 hijos. Viven en un tráiler y resulta que no tenían aires acondicionados. Y el verano está caliente, ¿verdad? Entonces, la trabajadora social contactó a la iglesia porque si no se solucionaba este problema, iban a quitarle los niños a esta familia. Algunas personas de la iglesia, bueno, la iglesia proveyó los aires, y algunas de las personas de la iglesia asistieron allí, instalaron los aires, oraron por esas personas, le compartieron de Cristo a estas personas. Los muchachos quieren conocer la iglesia. van a venir a Sovereign Night. La iglesia va a recogerlos. Caín, aquí, el que estuvo ahorita aquí con nosotros, pudo hacer el contacto con ellos. Y ahora se abrió la posibilidad de que una familia y de que sobre todo estos muchachos puedan conocer la verdad de Jesucristo. También lo más importante es que esta familia va a estar unida, no los van a separar. Esa es la visión que debemos tener como iglesia. Cuando nosotros le damos sentido a lo que cantamos y a lo que adoramos, ese sentido termina ¿en qué? En que debemos compartir a Jesús. Nos muestra hacia esa dirección. Entonces, estas son las tres cosas que les quería hablar en esta mañana. Lo primero, estar unidos, ¿cómo? A ver si se acuerdan. Adorando a Dios. Lo segundo, los unos con los otros. Lo tercero, siendo misionales. El capítulo 4 nos habla sobre algunas cosas. Dice, el apóstol Pablo nos está hablando de algunas personas que van en contra de esta unidad. Habla sobre los falsos maestros que quieren imponer doctrinas humanas como requisito para la salvación. Este tipo de enseñanza causa todo lo opuesto a la voluntad de Dios, que es la unidad en la iglesia. La apostasía, está refiriendo a los apóstatas, se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original. Estos falsos maestros mezclaban la verdad con la mentira para dividir a la iglesia. Hoy en día la iglesia está enfrentando lo mismo. Falsos maestros que vienen con falsas enseñanzas mezclan la verdad con la mentira. En el tiempo del apóstol Pablo, lo que estaban haciendo era que utilizaban la soltería o el ayuno como diciendo que eran requisitos para ser salvos. Entonces estaban diciendo que las personas que eran solteras eran las únicas que podían ser salvas. Y la Biblia tiene en alta estima la soltería y el ayuno, pero no como requisito para salvación. Entonces hoy en día se está metiendo el humanismo también en la iglesia y está causando división en la iglesia. Se está predicando el evangelio revuelto con el éxito personal. Si tú eres prosperado en tu vida, en tu trabajo, entonces es porque estás haciendo bien las cosas delante de Dios. Si no la estás haciendo, si estás mal, si estás atravesando por muchas dificultades, entonces es porque Dios te está castigando y tienes que tú ser hermano, venir y pactar y hacer muchas cosas delante de Dios. Y no, el evangelio está abierto para todo el mundo y recuerden que la salvación no es por obras. Amados, querida iglesia, la enseñanza verdadera y la que predicamos nosotros y la que nos debe mantener unidos en esta transición es que Jesucristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Que nosotros éramos pecadores condenados, pero Él fue bueno y vino a restaurar nuestra relación con Dios. Él vino a unirnos al Padre, vino a hacernos familia suya, vino a hacernos hijos de Dios. Vino a fundar la iglesia y establecerla como la luz del mundo. Yo quiero en esta mañana recordarte algunas promesas que Dios ha dado a su iglesia, que Dios ha dado a tu vida y que es el anhelo de mi corazón también poder recordártelas para que en medio de este proceso nos podamos nosotros mantener con confianza, nos podamos nosotros mantener unidos, nos podamos nosotros mantener con la esperanza también de que la iglesia le pertenece a Jesucristo, de que tu vida le pertenece a Jesús y que aunque a veces las cosas a nivel personal o como iglesia, como tú lo quieras ver, no van como nosotros quisiéramos, a veces no podemos nosotros ver la luz en medio de una situación, aunque no puedas sentir eso, yo quiero decirte esta mañana que Dios está en el control, que Dios está junto a nosotros, aunque a veces nosotros no podamos verlo. Lo primero que quiero decirte es que la promesa más grande que Dios ha dado a nuestra vida es que Dios perdona nuestros pecados. Que Dios perdona tus pecados, que Él perdona los tuyos y perdona los míos. Si tú eres una persona que viene hoy por primera vez, yo quiero decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que Dios es un Dios que está dispuesto con sus brazos abiertos a recibirte. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él está dispuesto a recibirte para perdonarte. que Él está dispuesto a recibirte para bendecirte. Lo otro que nosotros recibimos como iglesia es la vida eterna, no por obras, sino por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lo otro es provisión. Dios traerá provisión a tu vida, provisión de salvación, provisión de todas las cosas de lo que nosotros necesitemos. Dios está ahí proveyendo. Traerá descanso, te traerá paz, te traerá sanidad, y lo más importante es que te traerá a su Santo Espíritu. Dios es un Dios que es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de esto que nosotros estamos atravesando. Tiene el control de lo que tú estás atravesando en tu vida. No sé cada uno qué está pasando. Yo he atravesado por muchas tribulaciones y hoy en día estamos atravesando por un momento en el que es una transición para nosotros como familia. Pero ¿saben algo? Yo tengo la confianza puesta en Dios y creo que Él me va a llevar por donde debo ir. Si tu caso es ese también, si estás atravesando por un mal diagnóstico médico, si estás atravesando por una situación con tus hijos que sea difícil, si estás atravesando por una situación legal que también sea muy complicada, yo quiero decirte esta mañana que si nosotros nos acercamos a Dios, encontraremos la paz, encontraremos la dirección, encontraremos el reposo y encontraremos por dónde nosotros debemos caminar. No tengan temor, es lo que nos pide el Señor. No tengamos temor. Él está en el control de toda situación. Él está en el control de nuestra vida. Él está en el control de lo que acabamos, por lo que acabamos de orar. Él está en el control de nuestros bebés. Él está en el control de esas madres que quizá en este momento estén pensando en abortar. Pero el Espíritu Santo llegará y les tocará. Porque es un Dios bueno. Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios que ama la vida. Porque es un Dios que te ama a ti. Es un Dios que ama a la iglesia. Entonces pongamos todo lo que nosotros somos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra confianza en el Señor, que Él es bueno y nos sostendrá. Amén. Pongámonos en pie. Yo quiero orar en esta mañana por la iglesia. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que les hable a ustedes en cada situación. Decía Henry esta mañana que pusiéramos nuestra situación delante de la cruz. Mira, la iglesia en la unidad que nosotros tenemos, aquí nosotros debemos desnudar nuestra alma y quitar todo paradigma. No sé qué situación haya, pero ponla delante del Señor. Ponla delante del Señor, con toda confianza. Ponla delante del Señor. Quizás tú vas a decir, no, es que ya lo he hecho muchas veces, he estado orando muchas veces por esto. No importa, sigue pidiéndole al Señor, sigue clamándole a Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por el amor que tú tienes hacia tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Gracias porque tú nos llamas a nosotros que somos la columna y baluarte, Señor, de la verdad. Y es la verdad que nosotros estamos predicando esta mañana. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que vino al mundo para redimirlo. Que murió, pero que se levantó. Y que volverá. Esta verdad es la que predicamos en esta mañana, Dios Todopoderoso. Y oro en el nombre de Jesús por tu iglesia, Señor. Oro, Padre Santo, para que tú seas escuchando nuestro clamor, Señor, porque te necesitamos, Señor, porque necesitamos tu presencia, porque necesitamos confiar más en ti, porque nosotros fallamos, Señor, pero también sabemos, Dios eterno, que tú eres fiel, Señor, que eres bueno y que eres justo y que nos sostienes y nos perdonas, Señor, que das oportunidad al que esté arrepentido, Padre Santo. Yo oro en esta mañana, Señor, por tu iglesia, bendito Padre, Señor. Y clamo, amado Dios, para que tú, Señor, traigas respuesta, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Te doy gracias, Padre Santo. Si tú eres una persona nueva, vienes hoy por primera vez, yo quiero que se siente la iglesia y que las personas que vienen hoy por primera vez se queden en pie, solamente estas personas. Si alguno nos visita hoy por primera vez, yo pido que se queden en pie. La iglesia se puede sentar, pero si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo y quieren recibirle, yo quiero orar por ustedes también en esta mañana. Y terminando esta oración, aquí hay dos personas, está Carlos y está Carla. Ellos van a estar con ustedes, la iglesia va a querer entregarles algo, va a darles un obsequio. Pueden seguirlos a ellos después de que terminemos de orar. Padre, te doy gracias, Señor, por estas personas, Señor, que vienen hoy, Señor, por primera vez. Padre, te pido que les bendigas, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre ellos, Señor, trayendo la revelación de tu palabra. Que por la tribulación que estén atravesando, Señor, tú seas, Señor, proveyendo la verdad, proveyendo claridad, Señor. Te doy gracias, Señor amado. Y si quieren, pueden repetir conmigo esta oración. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias por tu Hijo Jesús. Creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo que Él le levantó de los muertos. Creo que Él vino a morir por mí y por mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Para que cuando yo muera pueda ir, Señor, delante de ti. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden seguirlos, Carlos, puedes estar con ellos. Pueden seguir a Carlos y a Carla. Ellos quieren darles un detallito y quieren orar también por ustedes y mostrarles algo más de la iglesia.